codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro parque solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16 por Radio Cultura 97.9.
15.07 en el Principado de Recoleta, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es En Caso Contrario, quienes habla Matías Barbería y mi compañero, a quien paso a saludar, Bernardo Vázquez. Bernardo, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Matías? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Deprimido, viendo las imágenes en televisión de la gente que se empieza a muchar en la cancha para la que no conseguí entradas. Traté de...
¿Cuántas filas hiciste? ¿Cuántas horas? ¿Qué número tenías?
Me tocó el 19.620, número exacto. Un 19.620 muy esperanzador, que me hizo congelarme adelante de la computadora esperando a ver si me llegaba el turno. Yo en el pasado he utilizado este sistema para ir a ver a la selección. Solo tuve suerte contra Bolivia. No sé si alguna ligaste vos.
Con Uruguay tuve suerte.
Sí. Un recital. El partido fue un recital ese.
Sí, totalmente. Gran partido de la selección. Bien, tuve suerte, conseguí 3 entradas en ese momento.
Bien. Yo solo tuve suerte una vez. El sistema me ilusionó. Me hizo ilusionar, me dijo cosas lindas, habló de nuestro futuro y finalmente, sí, cuando empezaba a bajar el número, desapareció. La historia de mi vida.
¿Hasta qué número más o menos entró la gente?
Mirá, no tengo una referencia que te pueda afirmar ahí, pero entiendo que el promedio estuvo debajo de 4 entradas por persona, unas 58.000, redondeamos en 60.000, ¿sí? Estamos hablando de un poquito más de 20.000 los que pueden haber entrado. Calculá que además en el medio tiene que haber alguien el que se le apaga la computadora, se le congela el sistema, como a mí. No sé, por algún motivo se tiene que ir. Cualquier inconveniente que no sea del todo generalizable, digamos. Y chau, ahí tenés que gente que por ahí con un numerito un poquito más alto logró entrar.
Terrible.
Sí, un giorno tristísimo. Pero bueno.
La selección ya está en el Monumental, ¿no?
La selección ya está en el Monumental. Llegó en 4 combis. No hubo, sí, lógicamente, no vas a ir a jugar así. No hubo colectivo descapotable. No hubo lluvia de seres humanos desde los puentes. Eso también es una mejora del clima ahí en el recorrido de la selección. Y bueno, tampoco hay de 3, nunca se supo bien el número, de 3 a 5 palos de personas en la calle. Que anda.
Hubo un operativo, no, igual hubo un operativo enorme, sí, para que se trasladaran. Yo vi hasta hace muy poquito tiempo. Hasta hace un rato nada más, había alrededor de, no quiero decir el número de policías, pero era descomunal la cantidad de policías que estaban haciendo un cordón al costado de la Recheri.
Sí. La fila larga que de hacían de guardarrail un par, con un uniforme, sí, hermoso, muy firmes, claro, y demás. Un par filmando, está bien, qué sé yo. Sí, sí, total, sí, tampoco. Está perfecto. Sí. Tienen familia, qué sé yo, se lo pueden mostrar. Pero sí, el operativo muy impresionante. No sé cómo están las cosas alrededor de la cancha de River. Todavía relativamente temprano. Ya, por supuesto, desde que abrieron que hay gente.
Sí, pero igual me parece que el hecho de que los jugadores ya estén adentro del estadio baja mucho el nivel de preocupación en torno al operativo de seguridad.
Sí, déjame que queda que las personas, que los hinchas, los espectadores puedan llegar con la entradita en la mano sin que ninguno se la manotee, quedar ese tipo de cosas que ojalá se logre organizar. Va a estar lindo. ¿Cómo te ves un recital de la Conga, Woz y la T y la M?
Me quedé con mucha ganas de ir a ver a la Conga en Vélez el fin de semana.
Muy bien, muy bien.
Muchísimas ganas, de verdad. Me gusta mucho la Conga, te diría, prácticamente estoy a grupo de cabecera en la actualidad.
Caramba.
Y me quedé con ganas.
Estás en una etapa de festiva de tu vida, contanos un poco.
No, etapa festiva. Me gusta y queríamos ir con amigos.
Muy bien, perfecto.
No podemos conseguir, a último momento casi sale y no se dio, así que igual imagino, y esto de verdad, en River hoy y en pleno estadio, no es un recital tradicional.
Es un poquito mejor, tenés a la Copa ahí, la selección.
No, lo que digo es...
Los dos chiquitos estos de la T y la M con eso de hoy no podemos parar, puede andar, te digo que me jode mucho no haber estado.
Totalmente, está muy bueno el espectáculo que armó AFA, creo, de verdad.
El Chiquipalusa.
Ahora el Chiquipalusa, ahora vamos a repasar quiénes están. Bueno, me parece que a diferencia de lo que pasa otra vez cuando hay recitales, sobre todo la capacidad de logística o sobre todo lo que tiene que ver con la potencia del sonido es bastante diferente.
Es pobre, sí.
Pobre,
y no podés poner dos torres de sonido porque no te entra Panamá, queda solo la selección argentina y bueno.
No esperemos que sea un entretiempo del Super Bowl porque no lo va a ser.
Claro.
O no esperemos que sea un recital de Coldplay.
Con que alcance el nivel de los Palmeras en la Sudamericana, yo estoy igual.
Claro, ahí sí. Bueno, básicamente, digo, ¿quiénes van a estar? Van a estar Fer Palacio de DJ de entrada.
Mira, me mataste. Me hice el pibe hace un ratito. Pero me acabas de pegar pasar el trapo de una manera.
No, Fer Palacios, creo, dos entradas del DJ y Fer Palacios. Después va a estar los Totora.
Hasta ahí,
6 de la tarde.
Ya voy volviendo.
Va a estar la T y la M.
Bien.
Va a estar la T y la M. Después del partido va a estar, lo estoy diciendo medio desordenado, pero después del partido va a estar la Conga cerrando. Y antes, entiendo, va a haber un momento en el que va a cantar el autor de la canción de Muchachos.
Ah, esa no la tenía. ¿Con la mosca o va él ahí?
No, con el Tula. O sea.
Puede salir muy feo.
Cosa realmente. Realmente raro.
Sí, todo. Puede salir muy feo.
Porque si tuviera la mosca, sería un poquito más.
Ey, le da un poco. Bueno, mira. ¿Vos sabés dónde no está festiva la cosa?
¿Dónde?
En economía. Ni un poco. No.
Imagino.
No pasa nada. No. La cara de alegría, la sonrisa. No están. No sé si alguno se escapó acá, o si consiguió una entrada. Calculo que tendrán contactos para hacer eso. Después por ahí, si vos tenés algún dato, pásamelo. Pero se complicó, Bernardo, esta semana. No sé si anduviste viendo, siguiendo o corriendo atrás del tema.
Una semana compleja. Una semana bastante compleja.
Una semana muy complicada, Bernardo. Vamos a estar hablando más en detalle y con gente que sabe más que nosotros respecto de este tema a lo largo de este programa. Porque se puso fulero. Pero, a ver, los números, viste que el Blue está ahí tratando de hacer el asalto final de los 400 pesos. Iba a pasar, Bernardo, cuando lo tenemos en 400, ahora está unos pesitos por debajo. Si tenés inflación del 100%, más o menos que todos los precios dentro de un año van a estar al doble, ¿no? A grandes rasgos. Lógicamente, si no está, no es que lo puedan predecir. Decime.
Cuando aparte la verdad es que el Blue en cuanto a cotización en sí viene bastante retrasado.
Sí, viene perdiendo con la inflación a patadas. Pero más allá de eso, a lo largo, si vos decís dentro de un año, a un año vista, nos encontramos y el Blue está abajo de 800, y bueno, se abarató el dólar, porque en términos reales respecto de la inflación está más barato. Lógicamente, en términos nominales no es así, pero la nominalidad de la Argentina con una inflación al 100 es imposible. Hablar en pesos, medir en pesos es casi imposible.
Exacto.
Pero más allá de la cercanía, el que sí tocó los 400 fue el contado con liquidación, ese mayorista de los paralelos. Y preocupó no por los 400, sino por lo que se viene adelante. Buena parte de la provisión de divisas, lo que va a ser el año, depende, sobre todo en cepo, sobre todo en tiempos de cepo, depende de las divisas comerciales, y nos comimos una sequía monumental, Bernardo. 22 mil, se va modificando todo el tiempo la previsión de...
Es un número realmente tremendo. Sí, recuerdo... De los 22 mil millones de dólares de pérdida, ¿no?
Sí, de reducción de los ingresos de divisas respecto del año pasado, digamos, pongámoslo así.
Yo recuerdo, corregime si me equivoco, pero había tenido un impacto tremendo en 2019, 2018. Uh-huh. Era algo así como 6.000, 7.000, 8.000 millones que Macri se quejaba de haber perdido por la sequía.
Sí,
eso
sí.
Del triple.
Sí, sí. Me encanta corregir el que se equivoca, pero no te equivocaste esta vez, así que no voy a poder. Sí, era de esa época. Macri lo hizo un tema, lo repetía una y otra vez respecto de la mala suerte de la sequía, de cómo afectaba y cómo agravaba la situación. Lo cierto es que sí, fue dura, fue una muy mala sequía, una muy dura sequía. Lo cierto es que pegó y agravó una situación que se había disparado antes, igual, Bernardo, que en recordás abril de 2018, cuando tuvimos todos esos temitas tan lindos, con la salida masiva de fondos del ELIX, de bonos del Tesoro en pesos, que nos generó el sudden stop, que terminó con la buena onda de la buena onda de del modelo macrista en su momento. Pero
terminó yendo al fondo un mes después, mayo.
Sí, sí, sí. Pero te había adelantado que íbamos a hablar de esto, de que se complicó la cosa y que le íbamos a hablar con gente mejor. Así que le doy paso a gente mejor. Estamos comunicados con Gabriel Camaño, él es economista jefe de la consultora Ledesma. Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Matías Barbería y Bernardo Vázquez, del otro lado.
Buenas tardes, Matías y Bernardo, ¿cómo andan?
Gabriel, a ver, la verdad que más complicada no la podría haber hecho el ministro, porque después nosotros en las secciones economía, finanzas y qué sé yo, estamos tratando de explicar, mirá, lo que pasó fue, en fin, una ingeniería, un conejo de la galera más, una ingeniería financiera china, en su traducción. El gobierno va a hacer canjear a las entidades públicas sus bonos globales, los que se rigen por ley Nueva York, por otros bonos duales en pesos que ajustan por tipo de cambio de inflación, según lo que sea más conveniente para el tenedor, y va a indicar, pongamos, tampoco es que va con un arma, es una norma, va a ordenar vender sus bonos bonares, los que se rigen por la ley argentina. Hay distintas estimaciones de cuánta plata es en todo eso, pero más allá del tema, si pudieras ponerle un título, ¿qué objetivo persigue esto? ¿Generar financiamiento en pesos para que no se vuelva a romper todo como junio del año pasado o le ves otro racional?
No, es una mezcla de esas cosas. Intentar generar, o sea, tienen pocas herramientas, cada vez tienen menos herramientas, cada vez están más complicados, digamos, como vos dijiste, Massa viene sacando colijos de la galera, viene procrastinando, digamos, en base al conejo de la galera. Y se van agotando, digamos, y no llegan las PASO. Uh-huh. Entonces viene quemando stocks, y este es un nuevo stock que va a quemar en pos de llegar a las PASO. Básicamente, Massa está haciendo que el sector público venda bonos en dólares a una tasa de 40% anual en dólares para conseguir pesos para financiar al Tesoro, digamos, para tapar el agujero en el programa financiero, tanto que le significa tanto el roleo como el déficit fiscal, ¿no? Uh-huh. Que va a ser mayor por lo que se hizo a fin de 2022 con los dólares soja, donde se hipotecó 2023, y por la sequía a partir del segundo trimestre. Uh-huh. Pero igual ahí no se termina la historia, porque uno ahí se pregunta, bueno, ¿y quién va a comprar los bonares?
Eso es una...
¿Le va a dar pesos a cambio a... Bueno, alguien que quiera dolarizar en la previa electoral? Entonces uno podría decir, bueno, eso le sirve a Massa para que no se caliente la brecha. Pero sigue siendo la pregunta, bueno, ¿quién? Y ahí, ¿con quién se estuvo contando con Massa? ¿Con los bancos? ¿Con los fondos comunes de inversión? ¿Con las compañías de seguro? Pues dice, bueno, pero todos esos son medios cautivos. Sí, son medios cautivos, pero hace un año y medio el Tesoro se viene financiando contra ellos, ha saturado, digamos, a los bancos de deuda, y los bancos quieren bajar un poco de exposición a la deuda en pesos, no quieren ir más largo, no quieren pasar las PASO, cada vez le están exigiendo más tasa. Entonces hay una idea de, bueno, dar salida y que el agujero lo cubran el propio sector público, pero con un costo muy alto, digamos, porque es deuda en dólares muy cara la que estarían, entre comillas, emitiendo, licitando.
A ver, te hago una afirmación muy sencilla, pero vos me decís, sí, qué tan de acuerdo estás, a ver si estoy acertando, estoy errado, pero no tanto para evaluarme a mí, a ver si es una lectura válida solamente. ¿Sí? Si estos, yo vi distintas estimaciones, pero estoy redondeando un poco, descontando lo que está en el Banco Central, lo que no va a entrar en este programa, etcétera, etcétera. Se habla de unos 15.000 millones de dólares nominales en bonos en manos del sector público, extrayendo lo que ya te dije, no sé qué número tenés vos, y si ese es el número y los compradores de estos bonares terminan siendo privados, el gobierno está emitiendo unos 15 mil millones de dólares en deuda, en dólares, valga la redundancia, sin recibir un dólar y pagando una tasa de hasta el 45% anual. O sea, es una operación de deuda ruinosa.
Es una operación de deuda ruinosa, pero ahí venía el último punto. Luego está la discusión de dónde salen los pesos.
Claro. O sea, porque si no termina en manos del sector privado, puede ser distinto.
No, pero ¿los bancos tienen pesos ociosos? No, uh-huh. Los bancos los tienen colocados o en LELIC o en títulos y poco y menos en crédito, digamos, el sector privado. Probablemente los bancos, si quieren reducir su exposición a la deuda en pesos del Tesoro, vayan a vender los títulos en pesos para ir a comprar los bonares. ¿Y quién se los va a comprar en el mercado secundario? ¿Quién está comprando títulos todo el día en el mercado secundario?
El Banco Central.
Entonces, en realidad, estamos haciendo una operación financiera ruinosa para que el Banco Central termine emitiendo con carpa. Bueno, es la historia que hemos venido hasta acá, hace un año y medio que venimos con esta historia. Lo que pasa es que esta tiene un costo en dólares altísimo. No están emitiendo deuda, porque la deuda ya estaba emitida, pero la deuda que estaba en poder del sector público, que en cualquier operación entraba seguro, que va a pasar a manos del sector privado, donde eso no es así, digamos, donde te tenés que sentar a negociar.
No es lo mismo deberle al sector público que al sector privado, vamos a decirlo.
Hay toda una discusión. Deuda es deuda.
Sí.
O sea, lo que sí es cierto es que el día que vos querés, tampoco está bien estar planteando que todo el tiempo vas a estar renegociando la deuda. Puedes decir, bueno, sí, pero cuando vas a renegociar la deuda, bueno, tampoco debería ser moneda corriente renegociar la deuda todo el tiempo. Pero es cierto que si vos le hablas un canje, vas a buscar refinanciamiento, lo que sea, no es lo mismo las condiciones que te va a exigir el propio sector público que el sector privado. Pero deuda es deuda, digamos, no es que no es deuda, no, es como cuando dicen, viste, como es en peso, no es deuda, ¿no? Claro. En peso, es deuda también, digamos.
Bien.
Que vos la puedas licuar es otra cosa, pero eso después te va a salir plata, digamos, que vos la puedas licuar, ¿no? Que el sector privado no te va a exigir, no se va a querer cubrir contra ese riesgo.
Claro.
Pero bueno, están pasando deuda del sector público al sector privado a cambio de pesos. Y sí es cierto que las relaciones por los pesos que te van a quedar son a paridades muy bajas la deuda. O sea, estás vendiendo, es como si te vendiera deuda muy barato, digamos, por eso es una operación financiera ruinosa. No quiero decir que están emitiendo deuda, porque no es que están emitiendo deuda, la deuda ya estaba emitida, están vendiendo.
Gabriel,
es un stock.
Gabriel, tuvimos interrupción. ¿Volviste ahí? Bien.
Sí, los escucho, no sé qué, pero es eso, ellos tienen un stock de deuda en dólares en poder del sector público, lo están liquidando para ganar tiempo.
¿Y ganan tiempo? ¿Qué efectos logran? A ver, seamos súper optimistas.
Sí, se está hablando de 1 billón de pesos que conseguirían. Pensá que el sector público, meses que son buenos, está cogiendo un déficit mensual de 200.000 millones de pesos, y tiene crecimiento. O sea, acá hay estos pesos, no es que van a ser frescos. Una parte será fresca, otra parte será para cubrir el agujero de los que quieren salir, que era lo que estábamos hablando antes. Con lo cual ganan unos meses, no es que cierran el año. Ganan unos meses, pero bueno, a mí, yo tengo la opinión, digamos, por lo que voy analizando, me parece que el horizonte de masa con el comillas plan llega hace rato, que dejó de ser diciembre y ya son las PASO, digamos. Es como que cada vez se va haciendo más difícil y entonces va ajustando el horizonte y le queda más cerca. O sea, está intentando ganar meses. Podemos discutir 2 meses, 3 meses, siendo muy optimista, 4 meses, pero no más de eso.
Hoy pataleó un poquito el FMI, muy poquito, viste cómo es el FMI, que es muy 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 diplomático y demás. Era el debut además de la gerenta de comunicaciones, tenemos nueva vocera del FMI, así que tampoco se iba a jugar mucho, pero aclaró, dijo que están analizándolo a la nueva medida de Argentina, y aclaró que, ojo, no por arreglar algo tenemos que dejar costos a futuro peores. ¿Vos considerás que, para como viene escrito, esto está infringiendo algunos de los puntos del acuerdo con el FMI?
No infringe cláusulas, digamos, lo que no significa que al fondo le guste la operación, digamos. Al cabo está privatizando deuda en dólares, no está emitiendo nuevos bonos en dólares, pero sí está privatizando deuda en dólares, deuda que tenía el sector público, esto no se puede quejar por eso. Pero sinceramente a mí me parece, el fondo está tremendamente dibujado, ya dejó hacer cualquier cosa, digamos, ha perdonado cualquier cosa, entonces el estatuto del fondo está mal, digamos, desdoblar, formalmente ha dejado desdoblar ad hoc, definió una meta monetaria que no incluyó la intervención del Banco Central en el mercado secundario. Entonces, le dice, no, me tienes que cumplir la meta monetaria, y tenemos todo el tiempo al Banco Central emitiendo para financiar a los que financian al Tesoro. Claro. Igual, es una ficción. O sea, el fondo ya hace, lo te voy a decir crudamente, el fondo ya se comienza a firmar un acuerdo, digamos. A partir de ahí es una historia de comerse sapo. A veces el sapo que le quieren dar es demasiado grande, entonces dice, no, pará un poco, rescatate, esto no, ya es demasiado, digamos. Pero es un fondo que con este gobierno argentino está dejando ser, digamos. Yo creo que el fondo es el más deseoso de que llegue un nuevo gobierno con el cual poder sentarse y tener una charla, sí, en otros. No sé en otros términos, es desde los conceptual, alguien que hable un idioma parecido a él, digamos. Uh-huh. Con este gobierno tiene un problema de que no sabe con quién hablar, todos le dicen cosas distintas, no se pueden poner de acuerdo entre ellos, no hablan el mismo idioma, es como que el fondo quiere pasar la página rápido y va a mirar para otro lado. Yo creo, a menos cuando son cosas muy burdas, y sí, cuando son cosas muy burdas, pone el grito en el cielo. Tira un gritito y lo manda y te lo canjea por otra cosa, como por ejemplo cuando Massa sacó el programa al comprar, no es que dijeron no puedes hacer eso, lo esperaron a Massa, y cuando Massa fue a decir che, tengo que renegociar la meta de reserva, le dijeron bueno, entonces déjate de joder con el programa de recompra.
Claro. Bueno, la última, ya te dejo en paz. A nivel herencia, quien sea que asuma en diciembre de este año, ¿qué va a recibir? O sea, en términos de inflación estamos hablando de 3 dígitos. Y en términos de margen de acción para agarrar y poder hacer un programa de estabilización, ¿algo? Gabriel, disculpa, no sé si te estamos viendo, pero te vuelve la voz.
¿Me escuchan ahí?
Ahora sí.
¿Se escucha? Les decía, la herencia va a ser complicada, de eso no hay ninguna duda. La nominalidad que vos mencionabas recién está muy lanzada y va a estar mucho más lanzada. El proceso inflacionario ha ganado mucha inercia, digamos. Se ha incorporado mucho a las expectativas, a los contratos, a las estrategias de cobertura de los agentes. Tenemos 3-4 paritarias por año. Desde ese punto de vista, bajar la inflación va a ser costoso y va a llevar tiempo. Si querés bajar rápido, va a ser muy costoso, porque un proceso que ganó mucha inercia, y después tenés el balance del Banco Central muy golpeado, mucho tanto más que en 2015. Yo pienso más que en 2015 por el tema pasivos remunerados, pero hay que ver cómo termina, digamos, el año con reservas. O sea, en 2015 las reservas netas eran prácticamente negativas, probablemente terminamos con reservas netas nulas o ahí del negativo también. Entonces, el balance central muy golpeado, un déficit que no va a tener nada que envidiarle, porque en realidad el déficit de este año es 1,9, nadie espera ya que se cumpla, y está muy dibujado el número. O sea que estaremos hablando de un déficit real que esté entre los 2,5 y 3 puntos, que no tiene nada que envidiarle al déficit primario que habían dejado en 2015, tarifas nuevamente atrasadas, con una trampa que es la segmentación, porque si vos querés corregir el atraso tarifario y bajar los subsidios, le vas a tener que esperar un montón de gente que le a la que le convencieron que no tiene que pagar la tarifa por una cuestión social, que sí que tiene que pagarla. Entonces me parece que es una herencia bastante más complicada que la de 2015 en varios sentidos. Está más enrevesado, el cepo es más complicado, también es un cepo bastante más complicado que el que había en 2015. El 2015 era, al lado de este, era un picapiedra el cepo. Este es bastante más duro y más evolucionado.
Muy bien, creo que ya te exprimimos ya es suficiente. Están a un minuto de abrir las puertas en el Monumental. ¿Vos conseguiste entrada, buscante de entrada, Gabriel?
No conseguí.
¿Ni lo intentaste?
Tuve el reflejo, pero cuando vi el quilombo que era...
no vale la pena.
Tuve el reflejo de pararme frente a la computadora y ponerme en la fila, pero cuando vi de lo que se trataba, desistí.
Dijiste suficiente. Gabriel Camaño, economista jefe de la consultora de ESMA, muchísimas gracias por este contacto. Nosotros nos ponemos a escuchar un poco de música. I'm recording. But I woke up.
love you, girl. Get on the floor.
En Caso Contrario, jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
...19:37, seguimos en Caso Contrario, ya segundo tiempo de la edición de hoy. Seguimos con la cabeza muy metida en la economía, porque está apurando los tiempos también los políticos, está apurando también algunas internas dentro del frente de gobierno que nunca, a ver, le faltaron muchas cosas, le faltaron dólares, le faltó lluvia al gobierno, bueno, le faltó salud también, pensemos que se lió una pandemia, pero si algo que nunca le faltó fueron unas lindas internas dentro del partido, así que vamos a pasar un poco a la pata política.
Hola, sí, Matías. Ahí, a ver, me parece que el análisis directamente que podemos hacer de estas horas es todo el impacto y el nivel de internismo que hay, yo creo, tanto en el oficialismo, algo que no nos sorprende desde hace mucho tiempo, pero también en la oposición. Y cuando hablo del oficialismo es que específicamente en las últimas horas se abrió una especie de grieta entre dos sectores del gobierno que tal vez hasta ahora no estaban tan enfrentados o agrietados. Y cuando hablo de esos dos sectores de gobierno, hablo directamente de Alberto Fernández, por un lado, como presidente, y de Sergio Massa, como ministro de Economía. Hubo algún tipo de cruce de declaraciones, algún tipo de, sobre todo, off the record, que no terminaron cayendo de todo bien en el sector de Sergio Massa. Marina Galmarini, su esposa y presidenta de AISA, lo visibilizó el tema. Y cuando te hablo de Galmarini, básicamente lo que dijo fue: los off the record no gustan, sobre todo cuando vienen de Casa Rosada. Cuando hablo de
un eufemismo, para que no quede claro lo que estaba diciendo, ¿no?
Claramente, fue clarísimo. lo suele ser muy directa Galmarini cuando sí. Habla a veces. Y me parece que este fue el caso. No gusta a muchos que desde Casa Rosada en muchas oportunidades se hable o se deslice cosas en off the record, o se les llegue cierta información en la prensa, o eso es lo que entienden desde, en este caso, desde cerca de Sergio Massa, pero también habitualmente desde el kirchnerismo. El kirchnerismo en su momento, Cristina Kirchner ha ido a o gente cercana a Cristina Kirchner, hablo del Corvo Larroque, etcétera, han cuestionado mucho precisamente todo lo que tenía que ver, lo que definían como operaciones de prensa también ligadas desde el gobierno hacia el kirchnerismo. El kirchnerismo actúa diferente en ese sentido. Cuando te tiene que criticar, generalmente te critica y te sopapea en la cara, como suele pasar últimamente con el presidente, y críticas que le llegan de todos lados del kirchnerismo duro. Bueno, en este caso, por eso te digo que es la interna de la propia interna, ¿no? Porque hoy hay, creo, desde el principio de gobierno, esto es un hecho también, hay que tenerlo en cuenta, siempre hubo tres espacios dominantes en la conformación del Frente de Todos, que era el kirchnerismo por un lado, por el otro el Frente Renovador con Sergio Massa, que ahora obviamente tiene mucho más preponderancia porque Massa es ministro, y por el otro la gente que responde al propio presidente, que cada vez es menos, pero hablamos del albertismo puro, de algún modo. Y por el otro lado, Juntos por el Cambio se sigue dando algo parecido desde hace tiempo. Está cada vez más dura la interna en torno a los presidenciables. Hay sobre todo un cruce muy fuerte dentro del propio PRO. Acá separa a los radicales y claramente en el PRO hay una interna muy fuerte entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez
Larreta. A veces pienso como que sienten que están en el área chica con la pelota y cinco delanteros y se pelean por quién la empuja, porque parece fácil la carrera presidencial de este año. Pero Bernardo, te propongo, si te parece, para hablar un poco de esto, vamos a charlar con Jorge Giacobbe. Estamos conectados con él es analista político, director de Giacobbe y Asociados. Jorge, Matías Barbería y Bernardo Vázquez te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están, Matías y Bernardo? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Jorge, yo te voy a hacer una pregunta así mía, muy mía. Yo me dedico más a otro tema, no tanto político, pero hay una que me da curiosidad y después te voy a dejar con el especialista.
¿Te puedo? Sí. Escúchame una cosa. ¿Te puedo desordenar el programa?
Dale, vos dale, a ver.
Y hacer un comentario sobre esto interesantísimo que decía Bernardo recién. A ver si nos peleamos un poco y nos ponemos divertidos. Sí.
Genial. Vamos.
Porque tengo una visión complementaria a esa. Yo creo que si uno ve lo que sucedió con el Frente de Todos desde el sistema político, es decir, desde la Junta de los Dirigentes, puede llegar a la conclusión que llega Bernardo, de que es la suma de tres partes: Cristina, Alberto y Massa.
Ajá.
Si lo ve desde la opinión pública, eso no es así.
Uh-huh. Okay.
Cristina siempre tuvo 35% de los votos, lo que faltó para llegar al 48%. No es cierto que lo trajeran Massa y que lo trajeran Alberto. Alberto, cuando Cristina lo entroniza como candidato, no tenía los votos ni para ser concejal en la ciudad de Buenos Aires. No representaba nada en términos electorales. Y Massa, que le ha vendido al sistema político que mide 15 puntos, pero siempre fue mentira, tampoco lo tenía. Y me parece que la comprobación de eso es entender las elecciones del 21. En el 21 el peronismo también va unido porque van Cristina, Massa y Alberto, y en vez de sacar 48 sacan 35. Uh-huh. ¿Quién se había ido? Estaban los 35
ese momento
de Cristina. Claro, los 35 de Cristina están, ella los tiene. Ahora, el gap, la diferencia entre el 35 y el 48, ese 13% que votó en el 2019, no era gente de Massa ni de Alberto Fernández, sino que era gente desencantada con el gobierno anterior, es decir, los enojados con Macri. Hay una parte del electorado que yo llamo swinger por cambiante, ¿no? Por cambiante de parecer, que vota para un lado.
¿No es ese electorado swinger que en algún momento también votó a Massa en 2015?
Sí señor, pero digo, es lo suficientemente cambiante como para operar de la siguiente manera: me enojo con A y voto a B, me enojo con B y voto a C, me enojo con C y voto a D. No tienen una afiliación con alguien, parten únicamente de su enojo. En el 2013 votaron a Sergio Massa porque querían frenar al kirchnerismo, y con tal de frenar al kirchnerismo eran capaces de votar a Massa, y Massa dijo: esta gente es mía, no es tuya, chango. De la misma manera que en el 2009, con tal de frenar a Néstor, hubo gente que votó un supermercadista colombiano que decía que tenía un plan y no lo tenía. Entonces, ojo, porque los políticos, cuando reciben votos, venden que son ovejitas de ellos, y no siempre es así. El 35 es de Cristina, sí. El resto era de Alberto y Massa. Yo digo que, visto desde la opinión pública, no.
Sí. No, es que estamos de acuerdo, creo que no solo visto de la opinión pública, pero sí en lo que tiene que ver con la conformación del gobierno. Esos tres actores fueron tomando distintos pesos a medida que fue desarrollándose el gobierno, ¿no? Alberto Fernández de entrada tenía la lapicera. Después que la haya perdido, ¿no? Es otro tema. Y después Sergio Massa, la verdad que muchas veces, el otro día nos preguntábamos, digo, ¿qué pasa si Sergio Massa mañana anuncia que renuncia como ministro de Economía? ¿Cómo arranca el lunes los mercados? Y esto Matías lo puede decir mejor que yo.
No hay que ser muy experto.
Hay un peso clave de Massa hoy en la coalición.
Es, hay un peso clave. Ese peso clave, yo insisto, no tiene que ver con que tenga votos, sino con que da la sensación de que no va a solucionar nada de la economía, pero que tiene las herramientas suficientes, las características personales, diría, como para dominar el potro. Y eso es bien diferente. Yo creo, digamos, mi aporte iba en este sentido. Lo que nosotros vemos como división del poder no necesariamente representa la estructura de votos.
Claro.
En el gobierno de Cambiemos lo vimos de la misma manera. El radicalismo se llevó mucho más en términos de poder que lo que valía en términos de votos.
Bien.
Y esto ha pasado con Alberto y ahora está pasando con Massa de alguna manera.
Jorge, te hago una pregunta. En todo esto,
perdón la disonancia.
No, adelante, adelante, desorden. El desorden siempre aporta. Jorge, una pregunta. Vos que medís cada dos por tres, me llegan al WhatsApp tus reportes periódicos y demás, que estás ahí un poco. No sé si uno puede saber exactamente lo que pasa en la calle, pero si hay alguien que está cerca, sos vos. ¿Cómo viene el clima? ¿Viste que en noviembre ya aparecían las remeras de la selección ahí en los negocios? En diciembre ya hasta los negocios mascota tenían remerita para los perros y después ya estábamos locos, no pensábamos en otra cosa, no hablábamos en otra cosa. Este año falta un siglo para las PASO, 3-4 siglos para las generales, y si llega ahora a Lotash ni te cuento. El sentir popular, ese votante swinger, el del medio, porque si yo creo, y conozco varios, yo creo que los más termos del lado kirchnerista, los más termos del lado pro, están comiéndose las uñas, pero ¿cómo está el clima? ¿Se palpita? ¿Se debe venir? ¿Traemos una urna ya, saquemos a este? ¿Traemos una urna ya, que no entre tal otro? ¿O hay una apatía en ese sentido? ¿Detectás algo vos en ese sentido?
Sí, mucho. Mira, yo voy a hacer un apunte primero de índole emocional.
A ver.
¿Ok? Porque vos sabés que la ciencia ya ha comprobado hace muchas décadas que lo emocional influye en nuestras decisiones mucho más que lo racional. De modo tal que tenemos que comprender que los votantes operan más de esa manera que por la idea de izquierdas o derechas, estatismos o populismos. ¿No? Yo describí una partecita antes respecto de la gente que vota enojada y no tiene ningún problema en cambiar el signo político. En mayo del año pasado empezamos a hacer una pregunta que fue un boom y que a nosotros nos explicó un montón de cosas, que era la siguiente: ¿qué emoción te produce la Argentina de hoy? Una pregunta abierta, es decir, sin sugerencias, un espacio en blanco, la gente escribe lo que quiere. Yo te juro por Dios que me hubiera jugado la casa a que iba a salir bronca. Y sin embargo pareció tristeza. Y después la volvimos a medir varias veces, la volvimos a medir en agosto, la volvimos a medir en noviembre, ahora la volvimos a medir en marzo y sigue siendo tristeza. Eso explica muchas cosas. ¿Por qué? Porque de las emociones básicas, la alegría y la bronca, son dos tipos de emociones que te llevan a un comportamiento físico, a una expresión kinestésica. Vos fíjate que en la Argentina tenemos una plaza para cada una, ¿viste? Para la bronca, la Plaza de Mayo, para la alegría, el obelisco.
El obelisco, bien.
¿Y la tristeza qué plaza tiene?
Ezeiza.
No. La tristeza no tiene plaza, la tristeza te deja planchado. Entonces da la sensación de que hay una sociedad que no responde a ningún estímulo, y esto es cierto. La política viene tratando de estimular a la gente para un lado y para el otro, cada uno para su propio campamento, y no los logran mover. El que está enojado, y el que está tratando de argumentar en favor del gobierno lo va a seguir haciendo. Es lo mismo que patear un caballo muerto. Aparece un tarado, pone una pistola sobre la cabeza de Cristina y todos creemos que este país va a explotar como si hubiera explotado en los 70, si hubiera pasado eso, y no pasó nada. Y la selección gana el mundial y no pasa nada. Y sube el dólar y no pasa nada. Y baja el dólar y no pasa nada. Y sube la inflación y no pasa nada. Es decir, la política está pateando un caballo muerto. La metáfora tiene que ver con que querés estimular algo y no lo podés hacer. Ahora,
Jorge,
vamos a... Dale.
No, digo, yendo a lo electoral, propiamente dicho, al informe que acabas de dar a conocer, que es muy interesante, la verdad muestra en niveles altísimos de intención de voto y imagen positiva a Patricia Bullrich, muestra muy debilitado en torno a eso a Horacio Rodríguez Larreta, incluso más a Mauricio Macri. También la nota la muestra a Bullrich ganando incluso un escenario de paso contra el kirchnerismo. Quería que me hagas un poquito un análisis de cómo se llegan esos datos, cómo ves la situación. Bien. Si coincidís con este análisis que hago.
Sí, claro, por supuesto que sí. Lo voy a montar sobre lo que decía antes. Hasta ahora han subido los políticos que se han podido conectar con lo que le pasa emocionalmente a la gente y su necesidad primaria. La necesidad primaria del 65% de la población que está enojado con el gobierno es parar a Cristina. Se ha producido un miedo exacerbado y, si querés, también con algunos rasgos de fobia. Yo te lo voy a explicar así sencillamente. Vos tenés una araña enfrente. Si vos las arañas te gustan, vas a operar de una manera. La pones en un frasquito, decís que linda, te la guardas. Le das de comer. Si la araña ni te va ni te viene, por ir a juntar con un papel, viste, y la devolvés al parque. Ahora, si a vos la araña te produce un miedo tremendo, lo que vas a buscar es una chancleta gigante para darle, y si te produce una fobia, le vas a tirar con una granada y vas a hacer mierda todo. Pero vos reaccionás en función de lo que te produce el estímulo. El año pasado, en noviembre, preguntamos también una pregunta abierta: ¿cuál de los candidatos a presidente te genera más temor? Y aparece Cristina como predominantemente. ¿Para cuánto? Para el 41% de la sociedad. ¡Wow! 41, ¿te suena?
Sí.
¿Te suena? Bien. Entonces, lo que está en el inicio de la cadena de toma de decisiones de la gente que está enojada es parar a Cristina. Y están eligiendo las herramientas más duras. Por eso mide Patricia Bullrich. Por eso subió también incluso Mauricio Macri, que terminó su gestión hecho mierda. Por eso está pasando lo que está pasando con Milei. Y por eso todos los que dicen no, hay que salir esto con el diálogo, la ancha avenida del medio, o hay que salir del laberinto por arriba, están perdiendo terreno, porque la gente le quiere pegar un chancletazo a aquello que le tiene miedo.
Jorge, no me diste, o por lo menos no aparecen en la encuesta, dos presidenciables hoy, que son Gerardo Morales y María Eugenia Vidal. ¿Algún motivo puntual?
Sí. Que no tiene ningún sentido ninguno de los dos.
Sí, no los ves de ninguna manera candidateables.
No, el radicalismo va a hacer lo que hace siempre, ¿viste? Que es negociar como grandes jugadores de póker, ¿viste? Que el radicalismo es una ecuación donde yo soy radical, entonces te pido a vos la vicepresidencia, pero en realidad lo que quiero son dos fotocopiadoras en una universidad.
Claro.
Te canto truco con un 4 y el retruco también. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Van a presentar una fórmula propia y el resto se va a partir y va a tratar de meterse en todo lo campamento que haya. Es una obviedad eso. María Eugenia Vidal.
Tu candidato es Manes.
Me parece que el mejor candidato de ellos es Manes, sí, claro.
Sí.
Y María Eugenia Vidal, así como este coqueteo medio histérico de Macri, de me presento o no me presento, tiene que ver con bajarle la espuma a la verdadera tensión, que es la de Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich. Si hoy por hoy, a tantos siglos de la elección, como decíamos al principio, esto fuera solamente una pelea de dos, lo que termina es una carnicería. En cambio, si es una pelea de cuatro, entonces la espuma baja mucho. Para terminar de responder la pregunta anterior y pegarle fuerte y al medio, tengo que decir básicamente dos cosas. Hay dos grandes complejidades para leer el escenario para un investigador social hoy. La primera es cuánto vale realmente el Frente de Todos. Dos, ¿qué pasa con el pan mundo de lo liberal? Sobre la primera digo lo siguiente. Nosotros, viste que las encuestas son como una cámara de fotos. Vos querés fotografiar a una persona y te va a salir bien. Vos querés fotografiar a un fantasma y es más complicadito. Cuando nosotros le queremos sacar la foto al kirchnerismo nítido, sale 25 puntos, 26 puntos, 24, anda por ahí, en los 25. Y yo sé, o yo intuyo, que hay un tipo de kirchnerista que está avergonzado, que está incómodo, que cree que Alberto es un tarado y que Cristina la cagó cuando eligió, pero que de todas formas, cuando el riesgo aparezca como la derecha, que para ellos es la araña, en este caso, se van a nuclear en torno a Cristina y lo que Cristina diga. Entonces digo, bueno, ¿y cómo hago para sacarle la foto a este kirchnerista fantasma que está escondido atrás de un arbusto y no me dice qué es lo que va a terminar haciendo, pero yo se lo sospecho? Entonces yo agarro una muestra y a los 26 puntos que veo nítidamente le hago el juego de empezar a sumarle todos aquellos que no me dicen que lo van a votar, pero que por ejemplo tienen imagen positiva de Cristina, o que en alguna otra pregunta me dan algún síntoma de que todos los que huelen a kirchnerismo, si yo lo sumo, ese 25 se convierte en 35 y se convierte en 38.
Caramba.
Sí.
Claro, si ese entonces, vos fíjate que los investigadores tranquilamente podemos tener un efecto Bolsonaro, y después viene lo de las encuestas, ¿no? Patatín, patatín, toda la joda esa, pero claramente hay un proceso que es difícil fotografiar. Y yo estoy tratando de explicarlo un poco complejo, pero estoy tratando de explicarlo. ¿Cómo fotografío yo al avergonzado? Entonces digo, 25 puntos, están orgullosos de lo que piensan y de lo que van a hacer, se estira hasta 38 los que están escondidos atrás del arbusto. Si salen y vienen a votar, entonces vamos a tener una Argentina, que es la Argentina del mismo par de opuestos que ha funcionado los últimos 20 años, Macri o Cristina y sus subproductos. Ahora, si yo me equivoco y esos kirchneristas están escondidos porque se van a ir a otro lado y Cristina va a una elección de 25 puntos, ahí tenés que tener cuidado, porque entonces el futuro de la Argentina en términos de pares de opuestos políticos va a ser otro. Va a ser Juntos por el Cambio contra el liberalismo, y eso va a cambiar mucho el tono de la conversación.
Y lo tenés a Milei en lo tenés a Milei midiendo arriba de 20 puntos.
Claro, claro, en términos de intención de voto lo tengo midiendo, sí, 21 puntos. Entonces el otro gran desafío para nosotros es eso que yo mencionaba como el pan mundo de lo liberal. 70% de los argentinos quiere un gobierno de centro derecho o de derecha. También el 70% quiere achicar el Estado. Es decir, esas ideas están instaladas. La gente cree que hay que cambiar de modelo. Ahora, de todos los que huelen a liberal, ¿cuál va a tomar de la góndola? Y la complejidad, claro, es que aquel que le gusta a Milei también le gusta a Patricia. Y aquel que le gusta a Macri, por ejemplo, también le gusta a Patricia. Hay un juego de tres que la gente va a tener que terminar definiendo. Y no sé si se va a definir ahora o se va a definir más cerca de la elección. Hoy Milei está en los 20 puntos, sí. Pero su propio público, el público que lo quiere votar, te dice, a mí me encanta, a mí me parecen bien sus ideas, me parece bien que le venga a meter el dedo en la oreja al sistema, pero, y vienen los peros, las imputaciones, pero está solo, pero está loco, pero no tiene una estructura nacional para enfrentar al frente de todos.
Bueno, eso. Pero entonces ¿eso sería intención de voto real?
Claro, y bueno, la complejidad de un encuestador es que nosotros medimos intención de voto. Entre la intención de un comportamiento y el comportamiento efectivo hay una distancia. Diría Macri, claro, pasan cosas. Todos los peros son atentatorios contra la intención de voto. En una de esas, esa gente dice, che, a mí me gusta Milei, pero prefiero bajarme de este caballo y elegir la herramienta más potente en contra de Cristina, lo que usualmente llamamos voto útil. Eso tendremos que ver si se dispara.
Jorge, te estoy haciendo una cosa horrible en este momento. Me gustó salir y desordenar y demás.
Sí, me pero estás dejando hablar.
Esa parte está buena. La que estoy haciendo horrible es mirar el segundero antes de que me decapite el operador de la radio, porque se nos acerca las 16:00, ¿viste? Esa es una especie de una división más dura que la General Paz esa. Así que, Jorge, seguiremos, porque tenemos un año electoral por delante. Así que, si te parece, vamos a seguir con... Me gustan estos conceptos respecto de pegarle fuerte ahí al medio. Nos vamos despidiendo y vamos cerrando el programa, porque si no, en serio, nuestra vida comercial al menos peligra. Jorge Giacobbe, analista político, director de Giacobbe Asociados, muchísimas gracias por este contacto. Yo, Bernardo, te cuento por el horario que es, te digo chao y no mucho más.
Chao, abrazo enorme, gracias por el
espacio. Abrazo para los dos. Esto fue En Caso Contrario, Matías Barbería que les habla, Bernardo Vázquez, mi compañero Charlie Vázquez en la operación, Carla Scali en la producción. Nos rajamos que se nos fue seriamente el tiempo. Jueves que viene, 3 de la tarde, En Caso Contrario, acá en Radio Cultura. Muchas gracias.
Me maté un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro parque solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.